Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Gilmar Hour.
Hola, Rebe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Qué hay?
Mira, iniciando el año en febrero.
Ah, eso les iba a decir, feliz año nuevo, pero es que sí cuenta porque fue el año nuevo chino.
Ok, bueno, para la salvada, sí.
Sí, entonces, por eso no habíamos regresado, amigos, porque estrictamente hablando, apenas es año nuevo.
Exacto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal te ha tratado el año?
Bien, muy bien, con muchos cambios, amigos. Ya por fin me titulé, así que ya no tengo pretexto de la tesis para no grabar episodios para ustedes. Ya.
Muy
doctora,
bien, ya
por favor.
De aquí a donde, doctora Rebeca, por favor.
Doctora Rebeca, como un mes sí he estado molestando, por eso mi esposo me dijo como una semana para todo. Entonces, así, doctora, ¿me pasa la sal, por favor? Claro que sí, doctor. Entonces, ya, jugamos con eso ya con... Sí, muchas gracias. Ya por fin renuncié a mi trabajo, ya tengo un nuevo trabajo. Enero a mí se me pasó volando. Yo sé que mucha gente se queja que enero, bla, 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 pero de verdad, ahora a mí se me pasó, pum, así, en un pestañeo.
A mí no tan lento. O sea, ¿sabes? Se me pasó normal, se me hizo un mes normal. O sea, no se me hizo tan largo como hace unos 2 años, creo. Pero sí estuvo... O sea, en comparación con febrero, que llevamos casi a 15, siendo que se iba mal. Pero... Y hay muchas cosas que discutir, hay muchas cosas que hablar. Hoy es el Super Bowl, va a estar Taylor. Sí. Y es lo que hay que hacer al respecto.
Ah, sí.
No sé ni quién, o no sé qué juegan los Chiefs, pero eso por Taylor lo sé. No sé contra qué juegan, no sé qué hora empieza. Solo sé que va a estar Usher con Alicia Keys. Aparentemente me dijiste tú que va a estar también Justin Bieber, lo cual no había oído hasta ahorita. Algo de Bob Esponja, que vi los memes en Twitter, pero tampoco sé, o sea, realmente no sé nada, más que va a ser Taylor, como 5 segundos.
Sí, mi patrona está canceladísima esta semana.
Ay, pero justamente y ahorita lo discutimos, porque yo tengo opiniones al respecto.
Sí, no.
A riesgo de que las Swifties me quieran asesinar de cuando acabe este podcast, o se estrene este podcast, pero sí, creo que hay que ser un poco más... objetivos en cuanto a nuestros ídolos.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo también como Swiftie, o sea, es que no sé, yo también tengo opiniones y también, pues sí, o sea, tengo comentarios que hacer. Yo creo que sí es importante, como dices tú, de cualquier modo no perder siempre el sentido crítico a lo que consumimos, porque finalmente, o sea... Eso es lo que es, ¿no? O sea, consumimos un producto, o sea, muy más. Entonces, bueno. Ay, no, amigos, pues sí, hay muchas noticias, con noticias rápidas sobre el cast de Gilmore Girls. Vamos a comentar por ahí que hubo una reunión entre compañeras de esta película de la...
En español se llama Amigas Inseparables, creo. O así. Y en inglés es The Sisterhood of Traveling Pants. Como los pantalones viajeros.
Y pues, ya saben, ahorita también estamos en la antesala de los Oscars. ¿Tú ya viste películas? Sí, te aventaste. Sí, yo no las vi todas. No, yo no.
Pero creo que lo curioso de la ahorita que mencionabas, The Sisterhood of Traveling Pants, es que sale América Ferrera, Alexis Bledel, Blake Lively, y otra vez, ¿quién es la otra? Pero como que de esas cuatro, como que América Ferrera está nominada ahorita para Mejor Actriz de Reparto por Barbie. Ah, también comentemos eso. ¿Qué opinas de que Barbie no se llevó ni Mejor Película? Digo, ni Mejor Actriz ni Mejor Directora. Porque hubo mucho revuelo en Twitter de que no las nominaron ni a Margot ni a Greta en esas categorías.
Pues es que yo sí estoy de acuerdo. Creo que lo que le falla a Barbie y a Poor Things, o mi problema con esas dos películas, es que falla el tono. O sea,
porque
para mí es un tono que da bien. O sea, yo lo tuiteé por ahí y tuvo 3 likes. ¡Ah! Tuvo 3 likes y 2 retweets. Entonces yo así, no, ya sabes.
La más influencer.
Sí, no. Entonces, porque pienso yo que el problema con estas dos películas es que quien lo quiera ver como feminista, lo ve. Quien lo quiera ver como sátira, lo ve. Quien lo quiera ver apología de no sé cuánto, lo ve. O sea, se me hacen a mí películas con un tono que da bien con todo mundo, con una mezcolanza ahí como de diferentes cosas, y por eso la gente incluso en redes se pelea. O sea, no, es que sí es feminista, o no, es que es una parodia, o no, y en realidad es porque todos tienen un poco de razón. Y justo mi apreciación de ambas películas es que el tono está descuidado, o sea, no se siente el tono firme de un director que diga, es esto, ¿sí? Quizás con Yorgos sí, pero con la Barbie sí, no, definitivamente no.
Con Barbie
no.
Sí la jugaron más safe, pero con Yorgos Lanthimos, creo que sí se produce el apellido, sí discrepo completamente con lo que dices.
Pero eso sí tiene más tono.
Sí, porque aparte no solamente fue él, porque justo ayer vi un video de Emma Stone platicando con Olivia Colman, que fue la anterior ganadora del Oscar con Yorgos Lanthimos, con La Favorita. Uh-huh. Porque ella está diciendo como, oye, pues que yo soy productor de la película. O sea, yo también estuve como en esta idea. No solamente es él, es mi visión, porque yo también estuve como involucrada en la película. Supongo que a un cierto nivel, pues ocurre lo mismo con Margot y con Greta. Pero sí, como que he visto muchas críticas en torno a Poor Things, en torno a que es muy poco feminista y que todas las escenas sexuales son como demasiado innecesarias o algo así. Uh-huh. No sé qué tanto se puede considerar innecesario. Ay, se cayó. Pero a mí sí me gustó Poor Things. O sea, no sé si la volveré a ver, igual que con Barbie, porque creo que son películas que puedo ver una vez y no necesito volver a verlas. Uh-huh. Pero estéticamente ambas me gustaron muchísimo. Sobre todo los colores en Poor Things se me hicieron bellísimos. O sea, toda la escenografía, la cinematografía, bellísima.
Ahora sí que they are given cinematography. No, fíjate que, bueno, sí, de acuerdo. Poor Things está todavía más desarrollada que Barbie, fácil. Sí. Y el argumento todavía está más cuidado, el tono. Yo lo que había leído así muy sintéticamente, lo voy a decir y luego pondré ahí por ahí la referencia. Ajá. Es que... bueno, Poor Things es un libro y es como un falso manuscrito que encuentra supuestamente su autor, en el que hay esta historia de que tú lo puedes, o sea, bueno, la historia maneja como dos cosas, o sea, que era la historia de un esposo que efectivamente, un señor, un científico, pues algo así, que sí experimenta
alerta
y hace
de spoilers, por si alguien no lo ha visto,
hace como este experimento que vemos, sí, que también se le ha referido mucho a la película como una Frankenstein feminista o como una Frankenstein para mujeres. Entonces, sin embargo, como dentro de ese mismo manuscrito, supuestamente la esposa ve como lo que escribió su ex esposo científico. Ajá. Y entonces ella dice su verdad y dice, no, no hubo ningún experimento. Lo que sucedió es que yo lo dejé y que yo me descubrí a mí misma y que yo me fui por el camino de encontrar mi propia libertad. Y ella lo que pide es como que, vean mi testimonio hasta tal fecha, 1970. Y entonces tú te puedes quedar como, al menos con el libro, como con las dos versiones. O sea, como que sí fue un experimento. O de que en realidad el experimento es nada más como toda una analogía o toda una metáfora de este redescubrimiento que sí tiene, pues en este caso, la mujer, ¿sí? Entonces, mucho se ha dicho como que en la película, pues se juega con esas dos partes, lo cual está muy bien jugado, ¿no? O sea, tú puedes quedarte con la parte de que sí, el experimento, o con la parte de que, bueno, es un experimento, pero independientemente de eso, sí hay un coming of age, o sea, sí hay una evolución del personaje, y esta analogía o esta cosa de quiénes son las pobres criaturas, me encantó, eso sí me gustó mucho. Sí. Y sí, de acuerdo, pero aún así, pues no sé, he visto que se le da lecturas como de que es que si hace una apología a la sexualización o a la prostitución o a la violación, o sea, como cosas muy fuertes, y creo que ahí también pues es donde yo veo que a lo mejor se descuida un poquito el tono, pero también al mismo tiempo siento que sí es una sátira, si bien, o sea, pues muy, muy sin pelos en la lengua. O sea, también sí, no hay que verla tan en serio. No, no la vean tan en serio. Sí. No hay que verla tan en serio. Porque si la ven en serio, pues les va a disgustar. A mí me tocó ver gente que se salió de la sala. O sea, y yo vi como 10 personas que se salieron de la sala. Pero, no, pues, muy respetable.
Ni siquiera la sentí tan fuerte. O sea, desde esa escena de sexo, como de igual, tal vez mucho si quieres. Como de, bueno, ya pasa algo más. Pero no sentí ni siquiera tan fuerte o ni siquiera tan... O sea, que me sentía repulsión al respecto. O sea, no lo sentí tan así. Y creo que yo lo vi más bien como, no, como hombre homosexual y cisgénero. Pues como momento de la mujer de darse cuenta y de empoderarse de esta forma de su propia sexualidad y hace con ella lo que quiere, un papalote. Y creo que está en su derecho de hacerlo, ¿no? Pero bueno, o sea, sí he visto como varias críticas en torno a que usa su sexualidad como su única arma, cosas por el estilo. Que no, yo no lo vi así, pero pues no sé, pues, las feministas cómo lo habrán sentido, cómo lo habrán visto. Y de nuevo, a mí me parece importante que pues también se habla mucho de que es este Yorgos Lanthimos, pero pues también dejan de lado la imagen de Emma Stone, que aparte ella es la actriz y aparte es productora.
La vamos a ver caminar con el Oscar. Yo pienso que sí se lo va a llevar. Es lo más seguro. Totalmente, porque...
O sea, dejando de lado todo esto, es una actuación impecable la de Emma Stone.
Sí, también la de Mark Ruffalo, que uff.
Uff, sí. O sea, me cago de eso, pero... Sí. O sea, creo que me sentí identificado en mi peor momento de adolescente cuando estaba obsesionado con alguien.
Ajá.
Pero sí.
Oh, ya. Uh-huh. Está muy buena la película, o sea, véanla. Sí, yo mi recomendación sería, o sea... Porque no, luego también yo no sé, es que fíjate, o sea, yo no quiero invalidar, ahora sí que no invalidemos a la gente, pero también de pronto no sé hasta dónde nuestra sociedad actual sobreanaliza, sobrevalida las cosas. O sea, yo vi críticas también que apuntaban hacia la pedofilia, por ejemplo, y yo como, porque bueno, bla, 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 o sea, ella tiene cierto, no sé. Entonces, mi recomendación muy particular como sugerencia es que no la vayan a ver de manera tan en serio, porque si lo ven, si lo desmenuzan de una manera tan seria, tan crítica, tan, ¿no? sí se van a topar con todo esto,
sí,
¿no? Pero no, o sea, es eso, es el
poder
de una mujer,
que la propia película ni siquiera tiene temporalidad definida ni época definida, es como una mezcla de siglo XIX con partes del siglo XVIII, con partes del siglo XX, con ropa medio mezclada. Al final es como más 70s. O sea, tampoco es una película como de, hoy en día. Es como
no.
medio ciencia ficción, medio... Justo como Frankenstein, como medio en la nada y medio en todo.
Pero también aquí lo interesante, al menos históricamente lo que me gustó, es que pues es que el capital erótico existe, chicos, chicas. O sea, chicas, o sea, eso es innegable, ha existido a lo largo de mucho tiempo y finalmente se explora esa parte, pues sí. O sea, yo creo que está bien, no, todo lo demás, todas las analogías que hace sobre Dios, sobre la voluntad, sobre libre albedrío, o sea, es también todo un viaje. La verdad, esta es una gran película. Yo sí la volvería a ver para, pues, releerla. La pude ver, afortunadamente, o sea, digo afortunadamente porque siento que muchos se pierden la traducción. Sí la vi en idioma original, la sí, pude ver en idioma original. Sí, oigan, es que ese es otro debate, pero la verdad es que sí hace falta en algunas películas o en todas poderlas apreciar en su idioma original, en su expresión original.
Sí, sobre todo esas películas, insisto, como más cine de arte o cosas por el estilo, porque luego, o sea, y justo fue un debate que hubo hace unos años con la película de Spider-Verse, la que ganó mejor película animada, porque empezaban a contratar influencers para el doblaje en español. Y pues gente que tiene toda una trayectoria y toda una carrera en traducción y en doblaje y pues tienen que entender más allá, es más que traducir, es entender el personaje, entender el contexto del idioma y contar como muchos contextos más que solo traducir. Entonces como que en esas traducciones que son chafas a veces, donde no se contrata a verdaderos actores de doblaje, pues sí se pierde como mucho, mucho de la esencia de las películas.
Sí, entonces, se pierde el sentido.
Incluso en películas subtituladas, como la última de Miyazaki que salió, El niño y la garza. Yo prefiero verlas en japonés con subtítulos, porque aunque claramente no sé japonés, o sea, no puedo entender japonés al oírlo, pues siento que las voces en japonés le dan un no sé qué, un je ne sais quoi, que cuando las doblan no me lo da.
Sí, no, yo también, la verdad, es que la expresión japonesa, o sea, el tono, ahí los latinos y ellos tenemos, nosotros tenemos mucho y como por el tono, por cómo se dicen las cosas, de acuerdo. Oye, también esa película estuvo en el ojo del huracán, por la becaria que no fue becaria, sí.
Ay, no. Sí, la colombiana.
Ay, no manches, también eso estuvo muy heavy metal en redes sociales, se viralizó, sí, no, sí, hombre. Sí.
Y fue todo un... Bueno, uno de memes que me daban
muchísimo. Sí, no, también... Ay, Dios mío, las redes son salvajes. O sea, la verdad es que... Pues no sé, regresando a Barbie, por eso no me sorprendió. Yo pienso, déjate digo algo, que es que sí creo yo que se descuidó el personaje de Barbie. Es que yo no, yo entiendo más a Ken, o entiendo más a la mamá, ajá, a América, que el desarrollo de Barbie. Creo que eso se descuidó y por eso no se le dio como esta nominación. Pero, punto y aparte de eso, sí ha recibido como otros reconocimientos por su actuación, Margot Robbie. Hace poco, sí. Pero, en fin, definitivamente fue la película del año, la verdad. Sí, el año pasado. O sea, y pues por ahí con ella se vino Oppenheimer, que yo no la he visto. Y también incluso tuvieron una entrevista de Actors with Actors, o no sé cómo se llaman esas, que es todo lo previo a los premios también, y estuvo Margot Robbie con este señor.
¿Ken Murphy?
Ajá, guapetón, serio, muy serio. Entonces sí, fue todo un fenómeno, pero por ahí pudimos ver señales de Alexis Bledel en medio de todo esto, porque justo todo este cuarteto pues se reunió para... En aras de felicitar a Florida.
Sí, les compartiremos fotos y artículos en nuestras redes sociales para que también puedan observarlos.
Y ahora vamos a... Ay, ok, con mi póster de Taylor Swift y la veladora. No, miren, a ver, es que también ese ha sido todo un tema. O sea, Taylor Swift sigue siendo el tema desde el año pasado. Yo la verdad, híjole, apenas creo que estoy yo como alcanzando a dimensionar el fenómeno en el que se convirtió esta mujer. O sea, es que sí hay muchas cosas que apuntar, amigos. A ver, tú ayúdame, Rodrigo, a dar introducción a esto.
¿A qué?
A lo de la señora.
O sea, todo empezó hace unas semanas, tales días, porque fue hace muy poquito realmente, donde un usuario en Twitter empezó a publicar, o sea, según yo, él tiene, pues, publica como los vuelos ridículos que hacen los multimillonarios en sus aviones privados. Y no sé si a raíz de eso se creó una cuenta específica para Taylor, donde se empezó a mencionar, pues, de que pues, la forma en que ella usaba indiscriminadamente, y si lo voy a decir así, su avión privado para vuelos demasiado cortos. Creo que el último fue como de 13 minutos. También tuvo revuelo porque justo en vías de lo que va a ocurrir hoy, se habló de que Taylor sale del concierto de Japón a las 7 de la noche y tiene que llegar a Las Vegas a no sé qué hora para llegar justo al partido de su actual novio. Uh-huh. Entonces como que empezó un revuelo, los abogados de Taylor Swift aparentemente le mandaron un cease and desist, una forma como de, oye, deja de hacer esto, basta, pero los medios lo tornaron como de Taylor Swift quiere demandar a un joven por publicar su información. Entonces hizo todo un revuelo en torno a Taylor, cómo está usando su poder para callar comentarios. Luego salieron miles y miles de listas de, ay, pues que Taylor ni siquiera es la más que más usa, no sé qué, no sé cuánto, su avión privado. Pero el punto no es que no sea la que más lo usa, el punto es que toda esa gente no debería usarlo de esa forma. O sea, el que yo me acuerdo así, era un vuelo como de 13 minutos, que en coche te haces 40 minutos. Es como de, mija, pues agarra tu camión blindado y te vas en 40 minutos, ¿no? O sea, tampoco te pases. Y pues sí, hubo mucha gente, y sobre todo muchos fans de Taylor, que le empezaron a defender a capa de espada. Es como de, no, es que no sé qué, porque solo a ella, cuando ni siquiera es la que más contamina, no sé qué. Pero pues ella es demasiado visible. O sea, de alguna forma tiene que servir su visibilidad para hacer notar a toda esa gente que es ridículo que usa el... O sea, en el caso de la Ciudad de México, estamos 140 días de quedarnos sin agua. O sea, en general la cuestión ambiental está del nabo. Y esta gente en general, pues, haciendo, contaminando de forma indiscriminada. O sea, puedo entender que tomes avión privado de Japón a Las Vegas, pero no un avión en el mismo estado, en un vuelo de 13 minutos, que contamina más que lo que yo contamino en todo mi pinche año de vida. Uh-huh. Perdón, pero sería. Entonces, ese es el debate, como de... por un lado Taylor usando el avión discriminadamente, Taylor y todo el mundo, los billonarios del mundo, de forma indiscriminada, y también la forma en que ciertos fans de Taylor la defienden a capa y espada, como si Taylor no fuera una multimillonaria que pudiera hacerlo por sí misma. Y dejando de lado de eso, en un contexto en el que nos afecta a todos. O sea, dejando de lado las cuestiones de que la han defendido con su música y demás, la cuestión ambiental es algo que nos afecta a todos. Entonces, a veces sí creo que pierden cierta objetividad. Y tú aquí como la suite de este programa, la suite oficial de este programa, y es que a nuestro punto de vista, porque sí hay muchas Swifties que siento que pierden su objetividad por completo al tratarse de Taylor.
Sí, de acuerdo. Y ahora también, bueno, no sé si ya terminaste, o sea, no se puede hacer comentarios tan a la ligera. O sea, sí es bien importante también entender que es que esto de que en las redes sociales te dice una cosa, o era broma, o es una ironía, o es un sarcasmo, o es solamente un tweet. La verdad es que las palabras tienen poder y el alcance de las redes es muy grande. O sea, como dices tú, hay un contexto ahorita particularmente muy, muy sensible a esto, especialmente en nuestro país, especialmente ahí en Ciudad de México. O sea, que la lucha ambientalista pues también ha tenido, o sea, una represión del Estado fuertísima, ¿no? Y no solamente del Estado, incluso de redes criminales. O sea, la verdad es que es un tema bien, bien delicado. O sea, que merece todo nuestro respeto, merece todo, toda la seriedad. Y ahora, yo como Swiftie, que bueno, por ejemplo, también hasta en los Swifties hay como, no sé, o sea, yo me sé, te digo, un poco de la vida pública de Taylor Swift. Yo la conocí con Fearless y luego era un contexto donde no había redes sociales, o si las había, pues yo no me acuerdo. Lo que se sabía era por revistas. Luego yo en Speak Now, en Red, le pierdo un poco la pista prácticamente hasta 1989 en cuanto a lo público, o sea, en cuanto a cómo se manejaba públicamente. Luego viene Reputation y esta gran, no sé, etapa de aislamiento que tuvo y que ahí se conjugó con su pareja, expareja del momento, bueno, con su expareja ahora y con su pareja del momento, Joe Aulin.
Ajá.
Y por ejemplo, luego viene con Folklore y Evermore, que también todo se hizo desde el encierro. Y entonces, pues, bueno, Lover también pasa por ahí. Y ahora, o sea, si ustedes se fijan ahora, está en el ojo del huracán porque ya ella dice, yo ya voy a salir, yo ya no me importa que se haga el revuelo con los paparazzis, voy a salir a cenar, me voy a dejar ver públicamente, y ahí también todo el revuelo que hay con lo de la NFL, porque va a los juegos, que porque si la cámara la enfoca, que porque si, en fin, el punto es aquí también cómo ella se está manejando públicamente, porque desde mi punto de vista Swiftie, puedo entender como fan de ella que dio coraje, o si tú quieres, molestó, agüitó, lo que tú quieras, lo que ustedes quieran. O sea, que sí se eclipsó la noticia de los Grammys, pienso. Ajá. Yo. O sea, porque antes de los Grammys sale la noticia de que, ah, ok, la están rastreando y bla, 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 y que el equipo de Taylor declara, pues algo que ella lo ha manejado desde sus documentales y demás, esto del acoso.
Ajá.
Sí, de que se siente ella pues violentada, invadida, o sea, también está este acosador que estaba allá fuera de su departamento, en fin, bla, bla, bla. Este es un tema que ella lo ha trabajado mucho. Ahora, viene la noche de los Grammys, también se hace todo un revuelo, porque aparentemente, bueno, y digo aparentemente porque yo también lo pongo en duda, chicos, o sea, porque, no sé, hasta el anuncio de su álbum lo hace cuando lo gana la mejor categoría, y muchos dicen que porque no se esperaba el mejor álbum del año. También en cuanto a eso hubo mucho hate. Ya finalmente ya rompió un récord. O bueno, o no sé exactamente si rebasa o si llega a lo mismo que otras leyendas como Frank Sinatra. Incluso ahí, fíjense el poder de manejo que tiene su equipo. No solamente ella, su equipo en general. Porque hasta la familia Sinatra hizo un comunicado felicitándola. En respuesta también a los haters, ¿no? De que no, y que tiene que superar el récord, lo que sea. O sea, así, Lana del Rey también hizo un comunicado para decir que ella en ningún momento se sintió ofendida de que Taylor la jaloneó para el escenario. También Celine Dion hace un TikTok para, o sea, fíjense, o sea, estamos hablando de leyendas legendarias que no tendrían ni por qué dar explicaciones.
Exacto.
Pero, o sea, ahora, en la parte legal, yo, que me dedico a historia política, doctora, por favor, yo lo que veo es que ella está o que una figura pública, un artista, está empezando a tomar medidas políticas. Y eso es, pues, cuestionable, porque, por ejemplo, no es la primera vez que Taylor Swift se enfrenta a activistas. Ya había activistas respecto a la inteligencia artificial que hablaron sobre el uso que tiene Taylor Swift de tecnología militar para precisamente detectar acosadores o sospechosos en sus conciertos. O sea, ella ha utilizado tecnología militar en sus conciertos, tecnología restringida. Sí, entonces que esto los activistas lo denunciaron en su momento, hasta hay un artículo, sí, o sea, sí, poniéndonos muy científicos, o sea, de verdad esto ha sido investigación de por qué una persona pública está haciendo uso de esto. Y luego viene la polémica porque yo no vi las imágenes, de hecho yo me enteré tarde con esto de los hashtags de que estaba circulando en un sitio pornográfico. Ah. Imágenes y no sé qué tanto más de Taylor Swift súper explícitos, creados con inteligencia artificial. Igual, procede legalmente. Ahí incluso ya hay como un antecedente fuerte, digamos, de regular esto. Y bueno, pues no sé, también es una decisión política. Ahora, después de los Grammys viene la noticia, como tú dices, de que no se procedió como acción así legal, una demanda, pero sí llegó como una notificación cortés, ¿verdad? Entiendo yo de que, mira, no te vamos a demandar, pero de la manera más atenta, ¿sí, no? Algo así.
Sí.
Te pedimos que... Y entonces, ahí es donde esto explota. Yo vi que primero explotó en Twitter en inglés.
Sí.
Sí, o sea, y se dijo lo mismo que en español, o sea, se le dio la vuelta a la conversación desde el meollo del asunto de la contaminación, que como tú dices, nos afecta a todos, desde que si es una persona pública que pues es que vuelos comerciales, imagínense, hasta detiene los horarios, o sea, pero independientemente de eso, la cuestión aquí es que se tiene que empezar a regular de manera legal. Esto, ¿y quién lo va a regular? Por ejemplo, está también esa parte de que paga, ¿qué? ¿Compra carbono o paga la huella de carbono?
Bonos de carbono.
Ándale, o sea, ¿quién hace eso, amigos? A ver, díganme ustedes con seriedad y con certeza, ¿dónde se paga eso? ¿Quién? Te aseguro, yo no sé, o sea, y finalmente, aunque lo haga, hay consecuencias ambientales.
Con respecto a eso, ¿no? Como de que, o sea, ni nada sirve que pague los bonos de carbono. Porque de todos modos el aire, el ambiente está yéndose a la fregada, entonces no sirve realmente de mucho. Es como greenwashing, ¿sabes?
Ándale. Es una regulación capitalista finalmente, amigos. Ah, es que aterricemos en la realidad. Que como artista su música sea una preciosidad, que hay quienes les gusta, que quienes les disgusta, que quienes ya está sobrevalorada, sobre bla, 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 que si Harvard sacó un curso. O sea, todo eso es muy válido, pero finalmente estamos otra vez ante el dilema del autor y la obra. Te separa. Entonces, yo creo que finalmente, como dices tú, ella, al final las acciones es lo que cuenta. O sea, ya salió la noticia de que hay una suite pagada por Travis para ambas familias. Entonces, sí va a llegar, o sea... También Japón hizo una declaración, la embajada o no sé dónde, o sea, por Dios, no, o sea, yo sí me quedo anonadada. Si no me gustara, yo sí te diría, güey, ¿con qué peso tiene esta mujer que más que otro político, ¿no?
Sí.
Y el que me pongas, y no por nada también, ahorita, ojo, van a hacer elecciones en Estados Unidos y la figura de Taylor Swift es crucial, o sea, ella literalmente ha movido votos, ha movido a la gente a votar, o sea, Europa ha considerado invitarla a que haga también una campaña a los jóvenes, a invitarlos a votar, o sea, sí, digamos que menciona su nombre o todos quieren una rebanada del pastel, o sea, la andan metiendo hasta en la sopa, pero finalmente ella también, como dices tú, tiene el poder para defenderse sola, para deslindarse, para aclarar, y en algunas cosas son re buenos para hacerse mensos.
Uh-huh.
Sí, y eso ya dice mucho.
Totalmente.
Eso ya dice mucho también. Y que el fandom se ponga como se puso, ay no, a mí sí me dio pena ajena, la verdad.
En el país han matado a activistas ambientalistas. O sea, gracias por defender. El más famoso es el de. Perdón, no me acuerdo su nombre, ahorita lo busco. El de la mariposa monarca, que lo mataron en Michoacán.
Sí, sí, hace poquito.
Uh-huh. Entonces que digan como de. Ay, es que no. Homero Gómez González. ¿Dónde están los activistas? Pues están muertos. Lo están matando.
Sí.
Es como de. Y un poquito de objetividad y pensamiento crítico. Sí, siento que en muchos fandoms, no solamente con Taylor, porque siento que sí lo sea completamente su fanatismo.
Sí.
Ya desde países como el nuestro.
O sea, y la verdad es que, o sea, me río porque dices tú, no, o sea, como que también confunden la gimnasia con la manganesa. ¿Cómo es ese dicho, amigo? Yo siempre lo digo mal.
Uno, sí,
o sea, la verdad es que. Como les digo, no se pueden hacer comentarios tan a la ligera, sí, o sea, y por otra parte, finalmente sí es cuestionable, chicos.
Totalmente.
Ah, yo hablo como en clase, mis rebe.
Doctora, es que Rebe, por favor.
A mis niños les decía chicos, chicas, sí, o sea, la verdad es que sí es cuestionable lo que está haciendo políticamente hablando, porque por mucho que sea su equipo... Quien sea, su publicista, su familia, ella, como sea, el punto es que lo hacen.
Sí, totalmente.
¿No? ¿Que por qué él se le atacó nada más a ella? Pues precisamente porque justo fue la noticia de que ella iba a proceder legalmente, cosa que los demás no han hecho, o sea, hasta donde yo sé. Que hay gente que lo usa más, que lo vuela más, que no sé qué. Sí, pero ninguno ha procedido legalmente para... ¡Ey! No me rastrees los vuelos. Sí. Justo por eso la información está en internet. Y entonces que ya alguien esté diciendo... No, es que no rastrees mis vuelos. Ahí también ya fue un mar de información donde yo me perdí. Yo no sé hasta dónde se manejaron datos falsos también. Porque después estaban que si ese jet ya no es suyo. Que si ese avión ya lo vendió. Que si de... Ahora... Como les digo, los hechos hablan por sí solos. El punto es que de cualquier modo, a pesar de toda esta polémica, va a volar al Super Bowl. También esa fue otra. O sea, y como dices tú, a lo mejor es entendible porque bla, 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 y por la distancia, pero el uso indiscriminado no lo es. Entonces, pues sí, ni modo. O sea, la verdad es que yo la quiero. O sea, yo también fui a Eras Tour, amigos, los Frenchie Bracelets, a ver, Taylor. Pero...
momento crítico, o sea, no podemos en ningún ser humano podemos darle nuestra confianza ciega y completa.
No, eso ya dice mi suegra, no, y yo a mi suegra la quiero mucho, le mando saludos. Eso ya es idolatría. Sí, o sea, también tranquilo, o sea, no sé, habrá que ver cómo se sigue ella desenvolviendo, porque de que tiene, o sea, yo no sé también hasta dónde la dejaron crecer, pues es que también Estados Unidos es todo un ejemplo. Corrígeme tú, o sea, históricamente se han visto estrellas pop como nunca. O sea, por ejemplo, Britney, está Michael Jackson, está Freddie. No, bueno, Freddie era de otro lado, pero bueno, el punto es que sí se han visto, los Beatles también eran de otro lado, pero sí se han visto estos fenómenos, monstruos industriales musicalmente hablando. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo nada más dejaría al público con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando ya están, por medio de lo legal, si tú quieres, como sea, pero qué pasa cuando ya están pisando en el terreno político? Ajá. Ese es el medio del asunto, y es donde ahí también nosotros debemos de ponernos muy listos y sin temor a criticar.
Totalmente, sí, porque una cosa es que nos guste lo que hacen, y otra cosa es como darles nuestra completamente... seriedad por completo.
Sí, no, entonces miren, pues como les digo, también nosotros vivimos esta experiencia, pero de Taylor en México y de Taylor en Latinoamérica, y le reconocemos todo su trabajo artístico. Tenemos nuestras canciones favoritas, nuestras eras, pero yo creo que sí, pongámonos como también un poco más, como dice Rodrigo, o sea, apelemos un poco más a la objetividad, y sí hay que tener cuidado con lo que se dice en redes sociales. O sea, de verdad, el alcance y el poder de las palabras es muy grande. Yo con esto cerraría mi comentario para pasar a la segunda parte del podcast, pero no sé qué más se nos pueda pasar por ahí.
Y pues solo queda esperar. Bueno, yo no voy a ver Super Bowl porque no me gusta. No veo el medio tiempo y en este momento va a estar muy de paz, según lo que vi. Tal vez lo pongo solo para ser parte de la conversación en la semana. Pero así sé que hay muchas celebrities que van a hacer toda una fiesta del Super Bowl solo por ver a Taylor 5 segundos. Uh-huh. Hablaremos en la siguiente entrega, que espero que no pase mucho tiempo, de cuál fue el resultado de Taylor en el Super Bowl.
Sí, ya luego veremos en qué acaba esto. Y también mucho se ha especulado sobre la triada NFL, Travis Kelce, Taylor Swift, mercadotecnia, bla, bla, bla. O sea, pues yo elijo creer en el amor, elijo creer en el amor. elijo creer, ¿no? Pero, uh-huh. Ciertamente tampoco les ha caído mal, ¿no? Sí. O sea, esta mercadotecnia se ha explotado al máximo. Y ella tampoco ha dicho nada, o sea, y es muy fácil también, así como, pues es que yo estoy en mi relación. Y si se mueven millones con esto, pues yo no sé. Pues, porque también ahí, económicamente y políticamente, está teniendo un poder enorme. Y el problema es que a estos grandes capitalistas, que aunque ya estén en el número 77 o en el número 33, en el número que me pongan, amigos, el punto es que no se regulan. Y ella a lo mejor será buena onda o será buena capitalista, que da bonos a sus bailarines, sí, o sea, de acuerdo, también hace cosas que a los capitalistas no les agrada tanto, pero, amigos, por favor, o sea, es que la lucha de clases sigue viva.
Y creo que ese es un tema que no quiero discutir en el fondo porque es mucho más complicado, pero sí ha habido como mucha crítica en torno a Taylor y artistas de su talla por no posicionarse en frente al conflicto de Israel contra Gaza. O sea, se ha habido muchos discursos de activistas palestinos en torno a cómo artistas de su talla no se han atrevido, ya sea por miedo, porque no creo que sea miedo, sino más bien porque no quieren perder dinero o tener así conflictos, pero que tanto poder Taylor, que hace que la embajada de Japón tuitee sobre ella, que se va a hacer una ley de AI por los deepfakes que le hicieron. O sea, teniendo tanto poder político, sí se me hace muy triste que no tengas como un stance en cuestiones de mera humanidad, ¿sabes? Y todo.
Pues sí. Sí, definitivo, porque también eso de defenderla como del punto de que no tendría por qué hacerlo, es que sí tendría que hacerlo, porque justo es una figura crucial que de cualquier modo en su accionar lo hace, se posiciona. Sí. Y sí, finalmente ella sí procede en acciones legales. Entonces, aguas, o sea, ahora sí que Maquiavelo se queda corto. Y ella se reconoce a sí misma también de esa manera, según ella. Ya nos ha hecho el statement en Mastermind, pero no sé, amigos. Yo sí estoy como, órale, esto se está desbordando. Bueno, la segunda parte del podcast, si ya no tenemos nada más que agregar, es de San Valentín, oye.
Ya se acerca San Valentín, estamos a 4 días de San Valentín.
Día del amor y la amistad.
En este caso, creo yo sí tenemos con quién celebrar San Valentín, pero si no, pues también celebren con amigos, con amigas, con amigues. No, igual es una fecha capitalista, entonces también ahí entremos por ahí. Pero pues no necesariamente tienen que gastar la fortuna, con que sea un detalle pequeño desde el corazón, creo que es más que suficiente.
Oye, la primera mitad, perdón, de Eat the Rich fue el capitalismo. Y ahorita, bueno, el 14 de febrero, amigas. Es que justo son estos matices. No.
Errores.
Pero hay. No, pues, dime.
También queremos tenemos nuestro corazoncito. Y lo vamos a enfocar en esta ocasión, como es tradición, en Gilmore Girls. Y los episodios más simbólicos. Que se pueden ver de la serie en torno a esa temporada, y también menciones que hacen en la propia serie, de pues San Valentín. Entonces, Rebe, ¿cuáles son tus episodios?
Yo elegí, a ver, 5 episodios que pudieran así como enmarcarse en San Valentín, o que a mí me gustan mucho por el romance y uno por la amistad. El primero está en la temporada 1, el episodio 14 de Donna Reed, o el show de Donna Reed. Ajá. Que es cuando Dean, Rory y Lorelai se reúnen para justo ver este show, que ya le hemos dedicado un episodio, si existió este show de Donna Reed. Finalmente Lorelai y Rory se burlan como de todo el esquema que presenta la serie, o sea, con este estereotipo del ama de casa y dedicada a su familia, y Dean defiende esta idea. Entonces Rory le hace una cena muy romántica después de que se pelean, porque como que sí es tema de discusión, y finalmente se viste como una esposa tradicional y le prepara ahí todo en casa de Babette. Paralelo a esto, pues Lorelai está convenciendo a Luke de que pinte su restaurante. Este episodio a mí me gusta mucho. O sea, me gusta mucho porque fuerte el amor romántico, yo sé, pero justo No, soy un mar de contradicciones. Justo me gusta esta parte de cómo le entra un poquito que el rollo del feminismo, del romance, de los roles de género. Y les voy a dejar la receta para los que quieran recrear esta cena romántica con alguien. Encontré la receta como del bistec que le hace, o steak, pues ahora sí que del corte de carne. De los mashed potatoes, del postre. Entonces, si ustedes quieren recrear como esta cena, se me hace así como muy, muy, muy romántico a la vieja usanza. Ahora sí que a lo tradicional. El segundo episodio que me gusta mucho está en la temporada 2, el episodio 13, A Tisket, A Tasket, el de la subasta de las canastas de picnic. Sí. Me encanta. O sea, esta idea, mira, fíjate, señora. Esta idea de como de, ay, pues subastar canastitas y que alguien pague para salir contigo, bueno, ya sé, amigas, no, la vara en el subsuelo, pero, no, yo estoy mal, te digas, pero bueno, así como que si se me hace así romántico, o sea, yo sí participaría, pero sí participaría, y pues yo encantada de que, a ver, que se vea, no, entonces también este triángulo amoroso que se empieza a ver ahí entre Jess, Dean, y me encanta, o sea, que creo que es de lo más romántico que hace Jess, o así en mi repaso rápido, de salir con ella. Ahora, encontré también que esto, amigos, es un paralelismo al clásico de 1958, The Long Hot Summer, con Paul Newman, y John Woodward, que por ahí les voy a dejar el tráiler y les voy a dejar una imagen que encontré donde se ve justo cuando los protagonistas están teniendo este picnic a un lado del lago. O sea, toda esa escena que vemos entre Jess y Rory es una referencia muy clara a esta película. Entonces me dio mucha curiosidad, yo creo que la voy a poner. La sinopsis sí no tiene nada que ver. O sea, acusado como pirómano de graneros y estafadores, Ben Quick, que es Paul Newman, llega a un pequeño pueblo de Mississippi y rápidamente se hace amigo de la familia más rica, los Warner. Y me parece que algo él tiene ahí como con su hija, ¿sí? Y de ahí el picnic, les voy a poner la imagen. Me llamó mucho la atención la película. También les voy a compartir el tráiler. Ese es el episodio 2. Y el episodio 3, justo hablando de fútbol americano, pero en realidad yo no lo pensé por eso, ¿eh? Me gusta mucho la cita que tiene Jason y Lorelai por primera vez, que van a un restaurante super fancy japonés y que no le gusta a Lorelai, y luego se van por algo de comida rápida y a Jason no le gusta. Ajá. Y finalmente terminan como en un supermarket. Entonces, este se llama Ted Koppel's Big Night Out, temporada 4, episodio 9. Es justo el episodio que se dedica al juego de fútbol americano. Bueno, es que aquí en México fútbol es fútbol soccer, entonces bueno, yo para aclarar eso, entre Harvard y Yale. Entonces, ese está súper bonito porque como que siento yo que es la temporada siempre que cae como lo de la NFL y San Valentín. Entonces, ese también yo me lo recetaría. Y uno para la amistad, oye. Me gusta en la temporada 4, episodio 17, ajá, Girls in Bikinis, Boys Doing the Twist, cuando Rory, Paris y compañía se van de Spring Break. Ajá. Y como que siento que es un lugar donde ya las dos se relajan, rentan películas, comen pizza. O sea, como que también se me hace un plan muy rico que siempre decimos que vamos a hacer, pero siempre por falta de tiempo o por lo que sea ya lo dejamos de hacer cuando estamos más grandes. Como estar con tus amigos, ordenar comida, ver una serie, se me haría así como, ay, no sé, se me haría como algo muy padre para celebrar como la amistad, no sé, algo así, algo especial. Y el último, The Fundamental Things Apply, temporada 4, episodio 5, Rory está soltera, ya tiene como un año soltera, y entonces empieza a salir, como a tener citas, pero es muy incómodo. Y mientras tanto, Luke y Lorelai ven películas en casa de Lorelai, ven Casa Blanca. ¿Ah? Y una tercera línea es que, si no me equivoco, según yo sí es ese episodio, Kirk está ensayando para su primera cita. Entonces, como que siento yo que es todo el tema de salir con alguien que, sinceramente, yo, ahora para estas nuevas generaciones, como que me he dado cuenta de que es muy complicado conocer gente, conectar con personas, que si por aplicaciones, siento yo que sí es como muy diferente ahora, oye, eso de, pues sí, de ligar, o ¿cómo se dice ahora?
O sea, otro te llevó casi un año, no, ya, fuera más de un año fuera del mercado, pero sí es...
¡Ay! Ajá.
Complicadito. O sea, y es general para los heterosexuales, para todas las diversidades, si hay un reto más aún de complicado.
Sí, no, como que eso me gusta de este episodio porque se debate esta idea. O sea, por ejemplo, Lorelai dice que, y está con Rory, como de que hay que salir a conocer gente, o sea, de que salgas con por un café, a cenar, que eso es muy gringo, ¿no? Bueno, no sé, o no sé, a mí nadie nunca me peló. Pero eso así como de ay, como de lo casual dating, o no sé, pues sí, de que ay, pues un café, o ay, una cena, o una ida al cine. Ellos debaten la idea de que sí hay que salir con gente, o sea, tienes que salir con gente y probar. Y por ejemplo, Luke dice que no, o sea, que debe haber como una conexión, una chispa, algo, o química, o sea, para ahora sí ya animarte como a salir con alguien. O sea, que primero debes de sentir como algo. Y si eso era complicado entonces, no sé, ahora lo veo yo como más difícil todo.
Pues sí. Oh, y bueno, supongo que también las redes sociales han cambiado esa cuestión un poco. Pero sí, es muy complicado.
Punto, esa es la conclusión. Es complicado, pero... Yo también, es que, fíjate, o sea, porque, por ejemplo, no sé cómo le haces, o sea, yo que estoy en, no sé, digo, yo voy a natación, entonces, si alguien me llama la atención de ahí, como empezar, bien, yo ya estoy casada, estoy hablando como si estuviera soltera, o sea, entonces, pues no sé, o sea, como que, pues que el hombre tome la iniciativa, o ya una se puede también, y pues total, saliendo vamos por un café o por algo, entonces, como que sí se me hace a mí... Sí, es que es como... Yo siento, yo sí le voy más, aunque es una posición mucho más pasiva, yo sí le voy más a que sí debes de sentir la conexión con alguien.
Sí.
O sea, como la chispa. Y ya de ahí que fluya y ya.
Yo, pero en el momento que ya empieza a avisar la chispa, ya, es más fácil que fluya.
Oye, vas tú con tus episodios, yo ya hablé mucho.
Yo no tengo episodios tan específicos por tú, más bien una lista. Pero ahorita que estás hablando me acordé, creo que... momentos icónicos o que me dan como mucha ternura y amor en Gilmore Girls es este final de temporada, que es cuando le da la pareja del momento de Lorelai las Isis.
¿Las qué? Sí.
Días, y llega a su casa y va al hotel y hay como 1000 flores amarillas. Bueno, yo berreando. Estaba leyendo y aparentemente el episodio de 6, episodio, temporada 6, episodio 15. A Vineyard Valentine es considerado por muchas páginas como el peor episodio de la serie en cuestiones amorosas, pero quiero ver por qué.
¿Cuál es? No me acuerdo.
Es cuando van al viñedo Logan y Lorelai. Dejamos con
al viñedo. Al Martha's Vineyard. Sí. Sí, es cierto.
Luke y Lorelai a pasar un fin de semana en la casa de la familia Logan en Martha's Vineyard.
Fatality.
No, un 14 de febrero del 2006.
Ley.
Como que está viendo muchas opiniones adversas y demás. Pero creo que sí, o sea, creo que ya hemos hablado también de parejas en este podcast. Ya hemos hablado de. Nos quedan pendientes las parejas de Lorelai, ¿no? Según yo.
Sí. No hemos hecho ese ranking. Ay, no, amigos, ya. A ver.
Bueno, pues, episodios de San Valentín en Gilmore Girls, el que les comentaba de Avenger Valentine, temporada 6, episodio 15, que salió el 14 de febrero de 2006. En la temporada 6, episodio 16, Bridesmaids Revisited, que es cuando Zack le propone a Lane.
Ah, y justo que le da como un anillo que, y hasta le dice Rory que si ganó el Super Bowl. Ah, y también ese es muy, muy tuiteado como en esa temporada. Sí.
El que mencionabas de Rory vistiéndose a la antigua y haciéndole el destruyendo a Aladdin, no me gusta tanto porque me da un poco de cringe cómo se comporta.
Ajá.
Creo que todas las interacciones de Jess y Rory en cuanto a libros se me hacen muy lindas y muy románticas. No hice mi tarea bien, lo siento, pero creo que tengo y creo que lo hablamos la última vez, creo, de las mil flores, las mil daisies que eventualmente van a tomar para la canción de Flores Amarillas de Floricienta, o eso dice el rumor, pero pues sí.
Yo creo que diste de cualquier modo muy buen panorama, porque sí, justo el episodio que está dedicado a San Valentín es ese, el de Martha's Vineyard, y es como lo agrio, o sea, de también la expectativa a veces puede estar muy alta, ¿no? O sea, ahí se ve todo el contraste porque justo Rory tiene una relación más seria y más formal a su edad que la que tiene Lorelai. Entonces, sí, entonces claro que ahí a Lorelai le mueve todo. También cuando este episodio de la propuesta de matrimonio a Lane también le mueve el piso a Lorelai.
Ajá.
Y no sé, creo que pues también esto de las margaritas es muy icónico. Yo también me quedé pensando como en momentos icónicos de las parejas de ambas que hayan tenido, que así se me vino a la mente, se me vino ese. Y en cuanto a Jess y Rory, no es una cita.
Ajá.
Pero creo que lo más romántico es cuando ella se va a verlo a Nueva York y que tienen todo su día en Nueva York. O sea, lástima por lo de la graduación de Lorelai y demás, pero justo creo que una cita estaría muy padre, como a quien no le gustaría pasearte en Nueva York un día con el que te gusta.
Entonces, ay, Mariana, ¿no?
Sí, entonces mi rebe adolescente brinca. Entonces, ese me gusta mucho también, y lo pensé, sí lo pensé, pero no eran nada, o sea, no eran pareja, andaban quedando, decían en mi época.
Totalmente.
Pues sí, así el San Valentín con las Gilmore. La verdad es que ya en estos últimos minutos, para ir cerrando, quisiera mandarle saludos a mi amiga y vecina Claudia, que está viendo Gilmore Girls. Primero no le gustó porque se le hacían así como que, ay, estas viejas caen gordas. Pero, sobre todo como que Lorelai, porque aparte ella como que no le hallaba como este humor de no tomárselas tan en serio, como bla, bla, bla. Pero ajá, ella tiene tres hijos, varones. Ajá. Entonces el más grande es como de 16 años y los otros están entre 9 y 10 años. Y a los tres les gustó mucho, o sea, como que fue el comfort show para verlo en familia. Ajá. Ahorita ya prácticamente acabaron las temporadas y ha habido muchos comentarios de su parte en cuanto a la complejidad de Rory. Ajá. Y Rory. Entonces quiero, después que le dediquemos un episodio a Rory, porque no se lo hemos dedicado como en cuanto a analizarle. Ahorita la traen mucho en el trending de Twitter de complex characters y ajá, que no podrías manejarla a ella, y ponen a Rory como ejemplo. Y justo me acordé por esto de que del impulso que le da de ir a ver a Jess, y algo que me decía Claudia era como, es que de Rory siempre es la expectativa, siempre como que cumple con la expectativa de los demás, y cuando tiene ganas de ya hacer algo por ella misma, por eso hace cosas tan radicales como eso, ¿no? Irse a sí, Nueva York, robarse un yate. Entonces, no sé, le mando muchos saludos porque me dio mucho gusto que de cualquier modo Gilmore Girls, así como que tuvo sus momentos familiares a raíz de la serie, y pues qué padre también que el show sigue dando para mucho, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
¿Qué más? ¿Qué más se nos va? Ya nos quedan pocos minutos.
Pues yo creo que cubrimos todo, todos esperemos vernos pronto para volver a cerrar este episodio de Un Momento de Taylor.
Ay, sí. Sí, sí, sí. No, al rato deja que sean las 8. Yo tampoco no creo que lo vea todo. Pero ya a las 8 va a estar Twitter inundado de imágenes, de videos, de bla, bla, bla. Ajá. Y ya veremos en qué acabó, veremos en qué sigue The Eras Tour, veremos el concierto de Taylor en Disney Plus, que ya llegó a esa plataforma, o va a llegar, o está por llegar.
Marzo llega.
Sí, llega en marzo. Y bueno, pues habrá que ver también próximamente su debut como directora. Así que seguirá dando de qué hablar. Eso sí, es seguro. Pues muchas gracias por habernos escuchado, Igan. Seguimos en redes sociales. No hemos muerto, ahí estamos.
No nos envíen hate por hablarme de Taylor.
Sí, no, tranquilos. Van a bajar nuestro número de seguidores. No, miren, no lo tomen personal. Tómenlo también como un punto, un espacio de reflexión. O sea, finalmente, este podcast, según... Doctora, por favor,
Doctora Rebeca,
por favor, según Spotify, estamos clasificados, gracias a ustedes, como TV and Films, ¿sí? Entonces, y creo que nos pusieron también por ahí entretenimiento, y pues, siempre hay que tener criterio, creo yo, o tratar de tenerlo, para hablar de estas cosas, aunque sean incómodas, ¿no? Total. Síganos en todas las redes sociales ya. Este va a ser el año en el que haremos TikTok, por favor. Oye, es que tiempo, paréntesis, también esa fue otra controversia final que quiero hablar. Ya todos mis TikToks están silenciados porque también hubo ese rollo de los derechos de autor. Y o sea,
la de Warner. Entonces, ni modo, hay que regrabar.
También por... dime, es que como que te me cortas y creo que te interrumpí, perdón.
Ay, no, ¿me oyes bien?
Sí, ya.
También sigan a Rebeca en su cuenta de historiadora, de doctora historia.
Doctora historia.
En cuestiones de tesis, en cosas de academia. Ahí estoy atrás de bambalinas, ahí la estrella es completamente ella. Pero síganla en todas sus redes sociales. Ya volvió a abrir su canal de YouTube, Rebeca García. Ajá.
Fíjate que muchas gracias por tus palabras, por tu apoyo, Ro. O sea, tú fuiste y eres y sigues siendo parte fundamental. Como yo te dije, eres mi Jack Antonoff, ¿no? ¿Verdad? Siguiendo con estas. Y aparte, es mi publicista. O sea, él cuida mi imagen en redes sociales también. Y además, la verdad es que quizás yo tengo muchas ganas de que estrenemos el podcast de Rebeca Grafía, porque YouTube ha cambiado muchísimo la plataforma de hace 6 años ahora. Ya prácticamente se puede pasar el audio y video a Spotify Podcasters. Right. Entonces es como súper sencillo de hacer. Y luego tendremos una reunión de esto. Pero es muy probable que puedan escuchar pronto y ver. Ya se pueden hacer las dos cosas. A Rebeca Grafía también como podcast. Entonces, con todo, amigos. Muchas gracias por su apoyo, de verdad, a todos. Muchas gracias, amigas, amigos. Amigues, de verdad, es que ha sido muy bonito poder hacer comunidad.
Sí, totalmente.
Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales @GilmoreHour.
Exacto. Nos vemos en la próxima entrega.
Sí, hasta luego. Gracias.
Bye.
Bye.